noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Durante la próxima hora les estamos saludando este viernes 16 de mayo a través de la gran cadena de Radio Fórmula, cadena nacional, con John Sutcliffe y Rafael Puente, quien les habla, Ciro Procuna. Les doy la bienvenida. John, ¿cómo andas?
Hola, Ciro. Rafa, un gusto saludarlos. En información de la NFL, hace unos minutos se dio a conocer que Brock Purdy se sacó la lotería. Le pagaron 5 años, $265 millones. Ya analizaremos si vale la pena pagarle tanto a Brock Purdy. Y si están en el coche y van a ir a comer, pueden poner ESPN o Disney Plus. Está el PGA Championship. El líder es el venezolano de Maturín, Johnny Vegas. Jonathan Vegas es el líder en la Casa Club en el PGA Championship en -8. En unos minutos más también tendremos palabras desde Quail Hollow del venezolano.
Un saludo a quienes nos escuchan en antena, ya sea por AM o por FM, para quienes nos escuchan en nuestro podcast en las diferentes plataformas del mismo o a través de la aplicación de Radio Fórmula. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, John? Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pues, lógicamente para tocar el tema del resultado de ayer, ¿no? La victoria de Cruz Azul, importante, que viene, no quiero decir que descaradamente, pero sí a marcar un poco de hegemonía, pensando en la problemática que se ha encontrado Jardine como para no poder conseguir una victoria contra Vicente Sánchez.
Es el único entrenador al que no ha sido capaz de derrotar a Andrés Jardine a Vicente Sánchez. Vamos, antes de dar algunas de las notas más importantes, a saludar a León Lecanda, que nos tiene un avance de información destacada del América de la que podremos profundizar en el siguiente corte. León, bienvenido. Adelante.
Muchas gracias, compañeros. Fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. El Club América ha pasado su conferencia de prensa para el día de mañana en la previa de la semifinal de vuelta contra Cruz Azul tras la derrota 1-0 en el duelo de ida disputado anoche en el Estadio Olímpico Universitario. Buenas noticias en el nido, todo quedó en un susto para Álvaro Fidalgo, hablaremos enseguida después de esa dura entrada de Nacho Rivero. ¿Cuántos duelos suspendido el volante uruguayo de Cruz Azul? ¿Cuántos también sancionado el entrenador de América, Andrés Jardine? Y por supuesto, los cambios que podría preparar de cara al compromiso de vuelta en busca de la final y de que el sueño del tetracampeonato siga con vida. También información, compañeros, sobre el duelo del próximo 31 de mayo frente al LAFC. Ya hay sede, hay horario y también precios de boletos en este compromiso que definirá al último invitado al Mundial de Clubes. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. Estaremos contigo en unos minutos más con detalles de lo que ocurrió ayer en el Estadio Olímpico Universitario. McLaren dominó el primer día de prácticas en Imola. Piastri quedó primero. Un venezolano, como dice John Sutcliffe, Jonathan Vegas, es el líder en PGA Championship con -8. Está con 2 golpes de ventaja en relación a un nutrido grupo de golfistas que están en segunda posición. Sí, dígame.
La gente que recuerda a su Cruz Azul del 99.
Ah, bien, bien, qué bueno que lo dices.
¿Se acuerdan de Diego Latorre? Lo tendremos aquí en ESPN Radio Fórmula, recordando esa lejana, muy lejana última eliminación del Cruz Azul.
Lo cual hace más probable, que esa racha algún día termine. Bueno, déjame terminar nada más con las notas, los encabezados. Cristiano Ronaldo, otra vez, vuelve a ser el deportista mejor pagado. ¡Qué bárbaro! Rayados, ¿qué va a ocurrir con ellos? Parece que va perfilándose la contratación de Domenech Torrent, pero aún no está cerrado.
O Almeida,
son las dos alternativas. León espera a James Rodríguez para la apertura 2025. En la NBA, los Nuggets doblegaron a al Oklahoma City Thunder y obligan un séptimo encuentro. Y hoy Boston podría quedar eliminado por los Knicks en Madison Square Garden. Continuamos, ESPN Radio Fórmula, tras la pausa.
Música.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes, quedó en 17 juegos consecutivos. Vaya racha, ¿eh? En liguilla, 17 en liguilla sin perder del América, impresionante. Desde aquel juego de vuelta contra el San Luis hasta ayer contra Cruz Azul. Esa derrota contra el San Luis en el juego de vuelta no causó consecuencias porque habían hecho los deberes en el juego de ida. Entonces, aquí tienen todavía que solventar el juego de vuelta, tienen que ganarlo, es así de sencillo. Cruz Azul le vale un empate en la vuelta o ganar el partido, pero se presentaron muchas situaciones, especialmente en el segundo tiempo. El primero muy, muy plano, yo sé, muy esforzado, muy disputado, trabado, pero nulo en ocasiones de riesgo ante las porterías rivales. León Lecanda nos tiene la actualidad de el América, especialmente también de Cruz Azul. León, tú estás bien conectado en los dos lados y nos tienes información, basta. Comencemos con el América y el caso Fidalgo. ¿Cómo está el tobillo? ¿Cómo amaneció después de semejante entrada que sufrió en la segunda mitad? León, saludos.
Totalmente, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Afortunadamente para Fidalgo no lo agarra esa entrada con el pie completamente plantado en el césped, porque de lo contrario podríamos estar hablando de una lesión mucho más seria. Hoy me dijeron en Cuapa, le hicieron estudios, lo revisaron los doctores y está en buenas condiciones. Tiene el golpe, la contusión, hoy únicamente recuperación para los jugadores que participaron ayer y me dicen que Fidalgo estará listo para el domingo. Así que esa buena noticia, sobre todo pensando en que fue una durísima entrada de Nacho Rivero, a mi juicio no malintencionada, pero sí una entrada muy, muy dura que pudo haber lesionado a Fidalgo.
Efectivamente. Hoy tenían programada una rueda de prensa, ¿no es cierto? ¿Y la pospusieron?
Sí, la pospusieron para el día de mañana y coincide un poco con dos cosas, mi querido Ciro. La primera, el hecho de que ayer, bueno, obviamente Jardine, expulsado, no dio conferencia por reglamento, tuvo que salir su auxiliar, Paulo Víctor, y que en la zona mixta todos los jugadores pasaron de largo, excepto el capitán Henry Martín, el último en salir de los vestidores de CU, y fue directo a hablar con nosotros los reporteros sobre la derrota de América.
A la Rafa Márquez.
Sí, a la Rafa Márquez, ¿no? Evidentemente se pusieron de acuerdo. Entonces, América, yo creo que ha de haber dicho, a ver, mejor le bajamos las revoluciones el viernes, y más con la confirmación, mi querido John, de lo que ya nos habías adelantado. El partido el 31 de mayo en el BMO Stadium del LAFC, la casa del equipo de angelino, a las 19:30 hora local, 20:30 hora de México, ya confirmado el día de hoy. Entonces yo creo que mejor prefirieron que ambos temas se enfriaran y pasar la rueda de prensa mañana a las 4 de la tarde.
León, me encantaría poder saber de Jardine qué vio de Jonathan, qué le gustó, qué intentaba, qué nos salió. Yo creo que varios nos sorprendimos de que Jonathan, de estar lesionado, de repente apareciera de titular, ¿no?
Totalmente, John. A ver, yo les contaba, ¿no? Ya había entrenado al parejo de sus compañeros Dos Santos en la semana, pero venía de un mes inactivo. Su último partido el 16 de abril contra el equipo Rayados en la fecha 16. Y bueno, desde luego esa inactividad, de repente en un duelo así, pues termina pasándole factura a los jugadores. Ya le había pasado a Jardine, por eso me extraña, con Néstor Araujo. Cuando lo mete en esa vuelta de los cuartos de final contra Cruz Azul, Araujo venía sin ritmo, venía saliendo de una lesión y es el que falla en la marca de Ángel Sepúlveda. Ayer hay un sprint que se echa Dos Santos y salva un mano a mano frente a Luis Ángel Malagón, pero después es uno de los que participan en la mala marca de Nacho Rivero en el gol y bueno, es el primer tanto que recibe América a balón parado de cabeza en el torneo y en qué momento, ¿no?
Y la otra, León, ¿realmente no estaba físicamente para iniciarse en De Haas?
Mira, es una gran pregunta. Yo estoy seguro, John, que lo evaluaron y que le preguntaron antes de iniciar el partido. Y si no lo pusieron a jugar, y más en un partido de esta envergadura, pues yo estoy seguro que no estaba listo, no estaba al 100%, ¿no? Entra en la segunda mitad, ya realmente pesó poco Sendejas. Y lo que me dicen es que lo mismo que Fidalgo, el domingo va a estar para los 90 minutos y, bueno, jugarse el todo por el todo, ¿no? Pero sí llama la atención porque de las molestias musculares con las que salió en Pachuca, no fue la razón que no iniciara ayer, sino un virus estomacal.
Vaya, vaya, sí, fue complicado. ¿Algo más que quieras agregar en este reporte, León?
Solamente del lado de la América, Ciro, lo de los boletos, los precios $68 los más baratos, hasta $675 los asientos que están literal al lado de la banca a nivel de cancha para los fanáticos que pues tengan un poder adquisitivo mucho más alto. Y bueno, pues en ese sentido ya está la, digamos, la mesa puesta, ¿no? Para ese partido entre el LAFC y América, ahora sí ya con sede, horario, estadio, ¿no? Oficial. De ahí va a salir el equipo que complete el grupo.
Oye, León.
¿Sí?
Sería bueno averiguar, ese estadio es de 22,000, si van a decir miti mita para cada equipo, o el LAFC sí tiene mano por ser su estadio. Ese debe ser otro jaloneo muy bueno, ¿eh?
Qué bueno que lo preguntas, John. Hay, para venta de boletos, ya se puso a través del sistema Ticketmaster de los Estados Unidos. Uno puede acceder a los links a través de FIFA, a través del LAFC o a través del América. ¿Quiénes pueden comprar boletos hoy que inició la preventa? Los abonados del LAFC y los abonados de América. Si la gente que nos está escuchando tiene membresía Azul Crema y quiere comprar sus boletos, planear el viaje a Los Ángeles para el 31 de mayo, lo puede hacer. Solamente abonados Azul Crema, y ya la venta fue pareja. Ellos abrieron el sistema para ambas aficiones de forma simultánea.
Perfecto, León. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Solo el Cruz Azul rápido. Andrés Montaño ya fue operado el día de hoy del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y bueno, una recuperación que se le viene de 8 o 9 meses al volante de la máquina, que obviamente pues no estará. Lo mismo la baja de Nacho Rivero. Suspendido es un partido el uruguayo y el técnico brasileño del América.
Un partido para Rivero. Un abrazo. Muchísimas gracias, León Lecanda.
Muy buenas tardes. Saludos.
Gracias. Ya veo a la afición americanista queriendo desviar la temática hacia el Mundial de Clubes constantemente después de que perdieron el día de ayer, John. Pero bueno, hablemos que ocurrió el día de ayer.
Es como una carrera de coches chocones. Primero hay que ir moviendo uno que otro antes de llegar al 31, ¿no, Ciro?
Bueno, el juego de ayer, Rafa, entremos en detalle. Triunfo de Cruz Azul, jugada balón parado, gol anotado por Rivero, fallas en la marcación, especialmente Ramón Juárez, que lo ve pasar nada más a Rivero, que le anticipa muy bien el remate. Primer tiempo muy trabado, disputado, sí, pero con pocas ocasiones de riesgo. Y a mí lo que más me gustó fue la forma en la que Cruz Azul se acomodó después de la expulsión de Rivero. Fue capaz de evitar que América les empatara. Y yo estoy seguro que si le preguntan a Vicente Sánchez tras la tarjeta roja a Rivero, él firmaba el resultado que tenía y fue lo que obtuvo.
Sí, sin duda, porque te quedas con un hombre menos y ¿qué faltaban? Yo creo que 20 y tantos minutos.
Sí, más de 20, como 25 aproximadamente.
Sí, 25
minutos. Qué bien aguantó, ¿eh?
Y aparte con América, ¿no? O sea, todo lo que existe, la rivalidad. En realidad, tú como técnico puedes estar tranquilo porque ves que tu equipo está sólido, está trabajando bien, sobre todo en su aparato defensivo. Tuvo América, tuvo los pies
de Kevin,
pues la verdad la oportunidad de abrir el marcador, porque era una jugada clara de gol con yo diría que la única distracción defensiva que tuvo Cruz Azul en todo el partido.
Sí.
Y luego la distracción que tuvo la América, que fue la de Juárez, pues la capitalizó muy bien, porque Rivero llega sin marca, anticipa, remata yo creo que un metro fuera del área chica. O sea, estamos hablando a la posición que guardaba Malagón, que te gusta, de 5 metros y medio. La trayectoria de la pelota viene exactamente donde está Malagón. Y Malagón se arquea tratando de hacer a lo mejor un lance espectacular, mi opinión particular, reconociéndose.
¿Qué tendría que haber hecho Malagón?
No, papá? No, simple y sencillamente, como venía la trayectoria, pues levantar el brazo derecho, pues derecho él. Y la pelota, después de tocarte la palma, se va por encima del travesaño. sea, la estatura que tiene Malagón, te puedo decir que Malagón seguramente no que alcance a abrazar el travesaño, pero estoy seguro que lo toca sin despegar los pies del piso. Eso te puede demostrar claramente que una pelota que entró, que les gusta 20, 30 centímetros abajo del travesaño, sí, será una pelota atajable, porque el remate es
no
frontal.
Va a algún costado, sí.
Y digo, tampoco dirección. Le remató un metro y medio.
No te gustó la técnica. Pero, sí. ¿Eh? No fue la técnica
no,
correcta.
No, bueno, lo que pasa es que buscó lo que muchas veces los porteros hemos buscado siempre. Es un poquito hacer, de un lance que puede ser sencillo, hacer algo que se vea espectacular.
¿Echarle crema a los tacos?
Bueno, pues para mí sí, ¿no? Uh-huh. Se arqueó y había quien lo hacía, y con todo respeto fue un gran portero, Calero.
Sí, sí.
Calero, bien, bueno, sí. Acevedo es también un portero que es muy acrobático. Ahora, Malagón, siendo un portero muy efectivo en esta, no puedes decir que fue un error garrafal, pero si
más.
Lo ves... Podía haber hecho mucho más
y la defensa
sin
de
haber
América,
claro.
También pudo hacer más en esa situación. Sí creo que hay un punto de inflexión en este partido. Que afortunadamente no tiene un punto de inflexión es cuando en la gráfica tú graficas algo y viene un movimiento fuerte en la curva. Aquí parecía
algo
que podía ser
abrupto.
Algo abrupto, pero ocurre por la expulsión de Rivero, y 2 minutos antes había tenido Sepúlveda en un mano a mano el 2-0 frente a Malagón. El tiro va al bulto, tal cual, de Sepúlveda.
Sí, pero hay reacción
después,
de Malagón, ¿eh?
Tarjeta roja a Rivero, que además te genera una onda expansiva para el partido de vuelta. Rivero no estará y es el jugador más importante del equipo de Cruz Azul. Vamos a pausa, vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos también actualidad de Cruz Azul con Adriana Maldonado y también iremos a Los Ángeles con Katia Castorena. Pausa.
Salió algo bueno de NFL.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. En unos minutos estará con nosotros Katia Castorena desde Los Ángeles para conocer un poco más del juego que tiene. ¿Cómo?
¿Qué onda con Morreta? Tengo entendido
no
que
sé.
Quiere ir al evento este de sabores de Polanco, que ponen comida por todo Polanco el fin de semana.
No es por todo Polanco, es nada más en Campo Marte.
Bueno, ok.
Sí.
Y se tomó el viernes así nada más.
Ah, qué bien. Mira nada más.
Bueno, por edad y look se lo deja.
Debe de estar tomando la siesta en este momento, porque se levanta como a las 12 de la mañana y luego toma la siesta a esta hora después de la comida.
Y luego con este calor saca su suéter de cashmere para no congelarse.
Ok, me gustaría abordar un poco más en relación al partido antes de ir con Katia en unos minutos más. Cruz Azul se queda sin Rivero. ¿Tiene para cubrir a este jugador, que además es su capitán, que además Rafa es su goleador y que además es el tipo más multifuncional que tiene en la plantilla? ¿Tienen para cubrirlo?
Sí, se podría entender que es el líder, ¿no?
Sin duda. Además es el más longevo de la plantilla.
Mira, suplir una posición, las funciones que cumple en un partido Rivero, no hay ningún jugador de características similares en Cruz Azul. Tú puedes poner un nombre ahí, pero se van a tener que repartir un poco de lo que seguramente no tendrían que hacer si estuviera Rivero dentro de la cancha. Uh-huh. Porque Rivero igual, si te aparece como un volante, bueno, aparece como interior, pisa el área, no solo en pelotas a balón detenido, siempre tiene sentido de ubicación para caer por sorpresa, es un buen recuperador de pelota, es un jugador con una gran disposición y con características del prototipo del uruguayo, ¿no? Que es muy, muy entregado con su camiseta y te cumple funciones igual de lateral, sí, que ha jugado de stopper. No tiene un solo jugador
que sea tan versátil.
No, no.
Como lo es Rivas.
Yo creo que lo que va a hacer, lo que va a hacer nada más en ese sentido, perdón, John, yo creo que va a mantener a Lira, sí, va a poner a Farabelli y a Charlie en medio campo. Claro. Y vamos a ver si lo convenció a Bogus, porque creo que estuvo muy por debajo de su nivel para acompañar a Sepúlveda. Creo que así lo podría conformar, John.
No, hizo un disparo muy bueno Bogus,
Es sí, un gran bosque.
El cruzado, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque tendrá que poner a alguien, pero el liderazgo, la experiencia, no, la tranquilidad.
No, sí, ¿no? Este está grueso.
No,
sí.
Eso, yo me acuerdo que una vez, y quiero pensar que él lo hace en Cruz Azul, yo me acuerdo cuando una vez Héctor Moreno en Selección Mexicana me dijo, no, lo más importante de Rafa es cómo nos tranquiliza y nos acomoda, ¿no? Cómo Rafa empieza a leer partidos y nos decía tú aquí, tú allá.
Sí.
Y yo creo que este jugador de Cruz Azul tiene que cumplir esas funciones, que es el encargado de repente de,
sí, pero,
de pegar un grito y ordenar, ¿no?
No, estoy de acuerdo, pero en despliegue físico, en todo lo que te entrega Rivero, en todos los partidos,
sí, nada
que no ver. Lo vas a tener. Porque en realidad eso lo puedes trabajar, lo puedes ir puliendo en tu carrera. Pero esa es una actitud casi de origen, de nacimiento. Es un jugador que tiene una garra, tiene una mentalidad, sí, a prueba de lo que sea.
Claro. A ver, otro tema antes de ir a Los Ángeles. Andrés Jardine, ¿en qué se equivocó, en qué acertó? A todos nos extrañó lo que dijo John, que apareció como titular Jonathan Dos Santos. A la vista de los resultados, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Por qué América no fue más incisivo en los 25 minutos finales que tuvo ventaja numérica? ¿Aciertos y errores de Jardine, Rafa?
Oh, para mí el hecho de haber arrancado con Jonathan me pareció una equivocación. Porque quieras o no, alteró un poco el parado de su equipo.
Sí.
La distribución para la recuperación de la pelota era diferente si no estaba Jonathan, estando yo. Y Jonathan lamentablemente fue distraído en la jugada que con todo ímpetu evita Sepúlveda que se vaya a saque de meta, que era lo que pretendía Jonathan.
Ajá.
Y de ahí se deriva después de dos saques de banda y de un tiro de esquina el gol que hace la diferencia en, claro, el partido.
Y creo también aquí hay un error de Jardine, John, que se vuelve loco. Yo sé, las pulsaciones abajo son otras, pero y él vio de primera mano la entrada sobre Fidalgo. Lo iba a ir a ver Santander al VAR, iban a expulsar a Rivero, pero claro, pierde la cabeza Jardine y no va a estar en la banca en el juego de vuelta.
Y claro que va a afectar, es el líder, es el mandamás ahí, pero sí, de repente la tensión le ganó en esta ocasión a Jardine, que normalmente se sabe controlar, que normalmente maneja bien las emociones. Esta vez la presión le ganó, porque ¿qué le habrá dicho al árbitro? Porque luego fue otra vez, y luego fue y todavía le fue a decir un poquito más. Asunto, esta hay que ver qué puso el árbitro y qué pudiera haber en cuestión de multas económicas, ¿no?
Y lo de Sendejas evidentemente no fue disposición del entrenador. Si hay alguien que es 100% titular en el América es Alejandro Sendejas, más ahora que no está Brian disponible. Fue un tema de gastroenteritis, no estaba al 100%, por eso es que solamente entró de cambio ya avanzado el segundo tiempo. Pues no hay que dar por muerta al América, nos ha dado suficientes ejemplos de que puede venir de atrás y sacar adelante la eliminatoria. Tiene que ganarle a Cruz Azul en el partido de vuelta en el Ciudad de los Deportes. Ya hace un momento hablábamos, como desde hace semanas, del partido entre América y LAFC en Los Ángeles. Katia Castorina, te saludo con mucho gusto. Ya es oficial el inmueble en el que se va a disputar ese último boleto al Mundial de Clubes. Katia, ¿cómo estás?
Tiro, John, Rafa, qué gusto saludarlo, estar con ustedes. Así es, después de todos los rumores alrededor de esta posibilidad, no nada más ya sabíamos que se iba a disputar este partido entre Club América y el LAFC para ese último boleto del Mundial de Clubes, sino que ahora sí, confirmada la sede, el horario 31 de mayo, 7:30 de la noche, horario del Pacífico en Los Ángeles, Vivo Stadium, la casa de LAFC. Entendemos que esta opción no era la que quería el Club América porque podía ser una ventaja siendo la casa de su rival en este partido. Sin embargo, FIFA dio una atención a los medios de comunicación esta mañana donde un representante de FIFA nos explicó que intentaron buscar otras opciones, incluso en esta misma ciudad de Los Ángeles, algunos otros estadios, pero por no tener al inicio esa certeza de la fecha, después ya que sabían la fecha, el tema de que ya estaban en el calendario otros conciertos, otros eventos, las canchas de algunos estadios que no estuvieran listos y que también para FIFA era prioridad que se disputara este partido en una ciudad donde va a haber juegos del Mundial de Clubes, a modo de calentar un poquito ya el ambiente, la promoción alrededor de lo que va a ser la justa, porque claramente también quiere vender boletos, entonces querían que fuera aquí en Los Ángeles y se tuvieron ya entonces todas las partes que conformar con que sea en BMO Stadium.
Cata, yo me quedé con la duda de por qué no el Coliseo, sí está usable, ¿no?
Sí, John, ya si era cuestión, eso sí, no me he buscado si ya estaba algo programado exactamente en el Coliseo.
No, yo no vi ningún concierto ahí, por eso te lo pregunto.
Hicieron mención a que por ahí programa ciertas remodelaciones, ciertos arreglos hacia el césped, y que por allí tuvieran algún conflicto de esa índole. Me tocó estar en los entrenamientos de Canadá, por ejemplo, en la Nations League, ahí en el Coliseo, en ese momento todo estaba bien. No sé si en este último mes y cacho eso haya cambiado, pero al final también por tema de logística, que obviamente, aunque FIFA va a absorber bastante de la responsabilidad, cuando es en el estadio del equipo de casa, como en este caso el AFC, pues también ellos llevan mucha carga del trabajo ya de la logística, que todo está en plan. Además, que ya había un partido de MLS de temporada regular programado para ese día, entonces ya está contratada la seguridad, ya está contratada el tema de la ciudad, el cierre de calles, en fin. Entonces, todo esto es factor al igual.
¿Quieres agregar algo más, Katia?
Nada, simplemente que ambas partes obviamente están emocionados ante la posibilidad, una posibilidad inmejorable que se les ha presentado de pelear por estar en el Mundial de Clubes, que más allá de que es la casa del AFC, sabemos la cantidad de aficionados que mueve la América en esta ciudad, en Estados Unidos. El mismo Hugo Loris nos lo decía en conferencia. Nos enfrentamos en febrero en un partido de pretemporada y yo vi más camisetas amarillas en el estadio, así que no creo que eso pueda ser algo, no sabemos ya si va a ser a favor o en desventaja. De que va a tener apoyo el América, va a tener apoyo.
Sí, la reventa pues va a estar de locos, con 22,000 lugares, va a ser una locura. Semana,
pero han abierto ya la venta y va a ser 50-50 buscando que haya ambas aficiones.
Katia, muchas gracias, saludos.
Saludos, abrazo.
Gracias a Katia Castorina, va a ser muy interesante pulsar.
Ya quedó claro ese que es equilibrio. En Los Ángeles, ¿así, no?
Sí, ya me quedó bastante claro. Como también me quedó claro que el anotador del último gol con que Cruz Azul fue capaz de derrotar al América en una serie de semifinales fue Diego Latorre, a quien tuvimos más temprano en Enfocados, y así recuerda aquel gol con que eliminó al América.
Gracias, amigos. ¿Cómo les va? Acá Diego Latorre, recordando aquel gol para mí que va a estar en el recuerdo de siempre, porque fue un gol muy significativo en lo personal y para Cruz Azul también. Jugábamos la semifinal del torneo mexicano contra el América, uno de los equipos o el equipo más poderoso de México, y habíamos empatado 0-0 en nuestro estadio. Nos habían expulsado a los 20 minutos a Mauro Camoranesi en ese partido en el Azteca. Yo estaba lesionado en el banco de suplentes, no podía jugar, tenía un desgarro, y de pronto, cuando estaba por finalizar la primera etapa, la gente me empezó a pedir, me empezó a ovacionar. Había, como suele pasar en México, hinchas divididos entre Cruz Azules y de Cruz Azul y de América. Y de pronto me empiezan a corear mi nombre. El técnico decide ponerme en esas condiciones, Cruz Azul con 10 y América ganando 1-0. Y de pronto salgo a la cancha me infiltran en el entretiempo y salgo a la cancha con alguna molestia, y no sabía, tenía la incógnita de cuánto iba a durar esa anestesia en el músculo. Y creo que una de las primeras participaciones, esta jugada venía de un lateral de allá de la izquierda, la toco, descargo hacia atrás, la jugada gira hacia la derecha, la agarra Paco Palencia, le pasa a Omar Rodríguez, y yo que no soy muy, muy alto, pero sí tenía cierta astucia dentro del área, justamente por ser pequeño, era mi recurso para resolver estas jugadas. Mi primer gol en primera también lo hice de cabeza. Pude en ese momento darle y darme también una gran satisfacción, porque había mucha rivalidad, era una semifinal, y ese gol a nosotros nos otorgó el paso a la final con Pachuca. Regreso con ustedes, un abrazo y les recuerdo del cariño de siempre.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos. Qué gusto escuchar a Diego Latorre. Yo creo que la gente de Cruz Azul lo recuerda con mucho agrado. Y debo confesar que de los futbolistas extranjeros que han llegado a Cruz Azul en los últimos 30, 40 años, que yo recuerde, que yo haya visto, hubo dos que me hubiera encantado que se quedaran más tiempo. Uno es él y el otro es Patricio Hernández. Patricio tuvo una campaña deslumbrante. La primera venía del Torino de Italia. Pero no estuvo más tiempo en Cruz Azul. Tuvo un gran año, fueron subcampeones aquella temporada, para ver, ¿verdad? Y La Torre también estuvo dos o tres torneos.
Nada más. Lo de Patricio, ¿sabes a qué obedeció un poco? A las diferencias que tuvo
con Luis Flores.
Con Luis Flores.
Sí, Luis Flores, que venía como figura del Valencia después de haber sido mundialista por México.
Incluso en su estancia en el Valencia, antes había estado en el Gijón.
Sporting de Gijón, sí.
Y querían que se quedara en Gijón, pero él no quiso, bueno, más bien la mujer no quiso, no estuvo de acuerdo por el clima, etcétera. Regresó a México, a Pumas, y volvió a España, al Valencia. Y el técnico del Valencia, un uruguayo que vino al Mundial de 1970, Víctor Espárrago,
lo puso más atrás, sí.
Lo hizo jugar, no de centro delantero, sino como 10.
Exactamente, sí, qué bien que te acuerdas. Pues sí, esos son los dos jugadores que recuerdo de Cruz Azul. Bueno, vamos a Barcelona, tenemos a Gemma Soler, porque está en pleno el festejo del Fútbol Club Barcelona. Ayer no pudieron festejar en el campo de Cornellá porque les prendieron los aspersores.
Rafa y yo nos hubiéramos ido al Botafumé. Sí.
Bueno, tienen fin de semana para hacerlo los jugadores. Entonces, están en desfile, llevan todo el día de festejo. Ayer en Canaletas hubo algo, en la fuente de Canaletas, donde estila el Barcelona festejar sus campeonatos importantes. Gemma, qué gusto saludarte.
Hola, hola, ¿qué tal, Ciro? Saludos desde el Arco de Triunfo, donde hace un ratito solo ha terminado la Rúa de Campeones del Fútbol Club Barcelona. Los hombres de Hansi Flick han festejado el triplete doméstico, se han dado un absoluto baño de masas por las calles de Barcelona. Lo cierto es que ha sido un día maravilloso para estos jóvenes jugadores, que han podido tener contacto con miles y miles y miles de hinchas, tirarles camisetas, tirarles objetos, tirarles bufandas, devolvérselas firmadas. Ha sido realmente muy divertido. Si me dejas darte mi top 3 de jugadores que mejor se lo han pasado, te diría por orden Rafinha, el brasileño. Se ha sentado en la parte de arriba del autobús, de ahí no ha bajado. También Fermín ha sido de los más animados, Casado también, y Lamine Yamal ha tenido sus más y sus menos. Al principio ha arrancado muy bien, también ha agarrado el micro, ha tenido momentos para el recuerdo, para los himnos del Barça, los conocidos, también se han acordado del Real Madrid y del Español, pero ha sido una celebración donde ha imperado la deportividad, el buen humor, las risas, las bromas entre la plantilla, un Hansi Flick que ha disfrutado muchísimo también, y unos jugadores que ahora mismo se van a festejar un poquito. Mañana Hansi Flick les ha retrasado la hora de entrenamiento una hora, hasta el mediodía, 12, no van a entrenar para preparar ese penúltimo partido, el último en casa. Habrá parlamentos, habrá fuegos artificiales en Montjuic, será en el penúltimo partido frente al Villarreal. Ciro, saludos desde Barcelona, un abrazo fuerte, adiós.
Gracias, Gemma, qué bien lo describes. Sí, fue una jornada, está siendo una jornada festiva en la ciudad condal. Ya nos dice Rafinha, Fermín, Casado, los líderes en los festejos. Hubo una cosa que no me gustó. Fue algo que dijo el presidente Joan Laporta, no una ni dos ocasiones, varias veces. Dijo, hemos sido campeones contra todo y contra todos.
Sí.
A ver, maestro, ¿a qué te refieres? Me parece, Rafa, increíble que el Barcelona campeón y el Real Madrid subcampeón y campeón la temporada pasada son los dos que viven obsesionados con teorías de la conspiración. Viven obsesionados, y el Real Madrid vía su canal Real Madrid TV exponiendo a los árbitros. Basta con ver lo que ocurrió la víspera del juego de la final de la Copa del Rey. Entonces, los dos más poderosos, los dos más ganadores, son los que viven con esa teoría de la conspiración. Sí, creo que tendría que haberse medido más Joan Laporta en sus comentarios, un tipo que pese a que lo hizo todo mal en el verano, el equipo salió adelante gracias a Flick, los jugadores y la Masía.
Es lo que te iba a decir, que a pesar de Laporta, fue campeón el Barça.
Sí, sí, sí.
Y merecidamente,
Sí, por supuesto.
Digo, no se puede objetar en lo absoluto, digo, vaya, todo el mundo sabe que yo soy, he sido toda mi vida madridista, pero bueno, pues las cosas hay que verlas con objetividad, ¿no? Si hay un equipo que la verdad encaró bien con el compromiso que corresponde en los torneos que estuvo, fue el Barça. Y el equipo que mejor fútbol desplegó.
Sí.
Me atrevería a decir, no sé si a lo mejor en el Orbe, ¿eh? Digo, desde luego en la Liga en España, el mejor.
Sin duda. ¿Es la Liga de Flick? ¿Es la Liga de la Masía? ¿Es la Liga de Lamine Yamal, por poner los puntos sobre las íes? Hablemos un poco del Toluca contra Tigres. Antes, Héctor Tello desde Monterrey para conocer la actualidad de los Tigres. Héctor.
Los Tigres cerraron preparación para encarar el partido de vuelta de la semifinal ante Toluca. Tras el entrenamiento de este viernes acá en el Volcán, ya hicieron el viaje para la capital del Estado de México con la ilusión, con el optimismo de poder conseguir ese pase a la gran final. Saben que no son favoritos, que dejaron de escapar la oportunidad de llevar una ventaja y que no va a ser nada sencillo el ganar en la cancha del Diablo. Las últimas 6 visitas, 6 derrotas para el cuadro de la U de Nuevo León. Pero bueno, apelan a un equipo con experiencia en estas fases y que llegan con Nahuel Guzmán en gran momento de poder hacer un partido sólido en la parte defensiva, evitar que caiga un gol rápidamente del conjunto escarlata y apostar en la parte complementaria en los últimos minutos por irse con todo al frente. Seguramente esa va a ser la estrategia que plantea Guido Pizarro, que va a regresar a la línea de 5 que nos había acostumbrado desde que llegó al banquillo del conjunto felino, esperando poder mostrar un mejor performance que el partido de ida. En la ciudad de Monterrey, Héctor Tello, ESPN.
Gracias a Héctor Tello, aquí en ESPN Radio Fórmula, por este comentario de actualidad del equipo de los Tigres. Parece muy encaminado para Toluca. Toluca es un sólido local, tiene muy buenos jugadores, fue líder de la competencia, le vale el empate. Tigres no gana como visitante bajo el mando de Guido Pizarro. Parece todo encaminado para el equipo de Mohamed.
Yo creo que Tigres tiene experiencia, no va a ser tan fácil.
Ajá.
Yo creo que el manejo de la presión, aunque hay muchas figuras que ya no son titulares en Tigres, hay suficiente comandados por Nahuel. En papel, lo lógico, Rafa, es que avance Toluca.
Claro.
Pero Tigres ha demostrado que sabe trabajar y sabe sacar resultados en liguilla.
En el fútbol no hay nada escrito, ¿no? Te puedo recordar así rápidamente un resultado que para todo el mundo fue inesperado cuando elimina a Chivas América en liguilla. Jugándose en el Estadio Azteca, la expulsión de Fidalgo,
sí.
Pero Chivas le hizo un buen partido y la verdad, cuando daba la impresión de que América se encaminaba a una victoria, pues situaciones que pasan en el fútbol, a veces imponderables, ¿no? Que nunca sabes, un penal que de repente cometes, que se marca, una acción de como sucedió con lo de Fidalgo, que es expulsado del terreno de juego, pues todo este tipo de cosas puede cambiar el rumbo de un partido. Va a ser muy difícil, te voy a decir, porque para mí lo más importante para el Turco fue la manera como corrigió lo mal que jugaron en Monterrey. Uh-huh. Después del parón y de haber hecho algo, Ciro,
otro, totalmente diferente.
Un poco extraño que se llevara como a una pretemporada en playa al conjunto de Tigres, de Toluca.
Solo él sabe lo que pretendió con eso, ¿no?
Claro.
Pero creo que no le benefició en nada. Me atrevo a pensar que si vuelve a presentarse en un escenario semejante, no lo vuelve a hacer.
No lo vuelve.
Pero por supuesto que no.
Tengo dos cosas.
La primera y la segunda. ¿Vas a cambiar de tema nomás para saber?
Sí, voy a cambiar de tema. Pero
¿ya ahorita mismo?
Son de esas cosas que me llegan de último minuto, Ciro.
Bueno, ok. Ya está jalándose los pelos el productor.
No. En Breaking News les puedo adelantar que el próximo lunes o martes en Puebla, para la gente que nos escucha en Puebla, un fondo de inversión inglés.
Ah, inglés.
Inglés comprará, está en pláticas para comprar entre el 40-49% del Puebla. Y eso creo que es una gran noticia porque después de que se cayó el fondo Apolo, pues Querétaro también he tratado, voy a buscar a Jorge Alberto a ver qué tan cierto es que si ya vendió el Querétaro. Lo que sí les puedo confirmar es que hay unas pláticas muy avanzadas donde un fondo inglés estaría invirtiendo en el Puebla. Y eso creo que es una gran noticia, porque eso quiere decir un poco, Rafa y Ciro, lo que hizo Tinajero en Necaxa, ¿no?
Cuando un poco de seriedad yo pediría en la gestión deportiva. Sí. Eso es todo lo que yo pediría.
¿Y la otra? Okay,
además de los recursos, sí, te pueden dar el doble de recursos, pero si están mal gestionados, de nada sirve.
Pero ya con billete por lo menos ya vas a poder hacer cosas diferentes, bueno, ¿no?
Pero conviene un poco de know-how.
A lo mejor más tonterías. Esperemos que no.
Más caras, ¿no? Facturas más caras, eso puede ser peligroso.
Como siempre digo, don't shoot the messenger.
No, nomás ¿no? digo, nomás complemento tu información.
Bueno, ¿y les qué
más?
Adelanto que en Puebla va a haber noticias el próximo lunes o martes. Un fondo de inversión inglés está interesado en comprar un porcentaje del Puebla. Y la otra, todo se ha hablado de la pelea del Canelo, que se cambió, que no, de fecha de viernes a sábado, fue Netflix, ¿no? Digan lo que diga, fue Netflix, ¿no? Porque seguramente Netflix quiere la pelea y tiene algo y dijo, no, la quiero en sábado.
Ok.
Entonces eso te habla un poco de cómo Netflix, tú lo sabes, Ciro, se está metiendo poco a poco a transmitir deportes en vivo.
Poco a poco.
Y creo que son como el Pac-Man. Yo creo que no los va a parar nadie.
Bueno.
Se habla de la Fórmula 1, por cierto, Rafa.
Muy interesante.
¿Pudieras estar viendo Netflix el año que entra para ver la Fórmula 1?
¿Sí? Pues te digo una cosa, ya, yo creo que mucha gente, y no nada más hablo de México, a nivel mundial.
Sí, como la NFL el 25 de diciembre.
Domina esa plataforma. Ya
puede
le
ser
sabe,
lo que más
tiene,
paga la gente en su casa, ¿no?
La tiene, claro. Sabe por dónde va verla, la operación, sí. Etcétera, etcétera. Entonces sí es un gran competidor. Bueno, a ver, nada más retomando antes de
otra,
cerrar.
Bueno.
Espérame, nada más que quisiera cerrar. La final, completa
Murrieta,
la frase.
¿Dónde
la
estás?
Final, la final la van a disputar, Rafa, ¿qué dos equipos? Ya nada más para cerrar el fútbol mexicano.
Sinceramente me parece que Toluca y
objetivamente.
América.
Ok, gracias Rafa.
John. ¿Dónde jugó el gran Ítalo Estupiñán?
Ajá.
En los
Toluca
dos.
Y América, ok. Bueno, pues
¿qué
yo soy...
¿Qué época era esa? ¿80s?
Y jugó el Querétaro, ¿te acuerdas? También.
Esa sí no me acuerdo. Sí.
Yo no había nacido. Yo nada más, yo voy a ir con Toluca. Toluca Cruz Azul es mi final.
Piensa con la cabeza, no el corazón. ¿Sí?
No. Yo estoy respondiendo inclusive a lo que puse en una encuesta que está disponible en @seprocuna, mi cuenta de X. 52% de votos van para Toluca Cruz Azul. 31% para Toluca América son las finales más probables de acuerdo a esta pequeña muestra que estamos llevando a cabo. Ahora sí. Eres libre para cambiar de tema una vez más.
Sí, salvo
antes de, para que escuchemos a Jonathan Vegas, todavía nos falta, te recuerdo. Dale.
Ah, no, entonces ya me callo. Jonathan Vegas es el líder del PGA Championship en -8. Primera vez que un venezolano va líder de un major. Cerró medio nervioso, cerró con sopilote, cerró con doble bogey, pero de todos modos se mantiene en -8 en Quail Hollow, un campo de mucha tradición. Ahí Justin Thomas ya ganó un PGA Championship y creo que ahí estaban los micrófonos de enfocados en la conferencia de prensa, si podemos escuchar a Jonathan Vegas.
Ya entiendo la lógica del sopilote, o sea, vas de un eagle, de la imponente águila, a un birdie, un
y el doble,
pájaro y después un
sopilote. No, pero sopilote antes del águila, el doble águila se llama albatros.
Albatros, mira.
Es todavía más picudo la pajarraca esa, ¿no?
Vas de la realeza a la ignominia con... un sopilote.
¿Y tú jugando golf irías al famoso hombre de las nieves? ¿Eh? El Snowman, un 8, ¿no? Ese serías tú.
O peor. Jonathan Vegas.
Sí, bueno, la ronda en general es un poco lenta al principio, diría yo, pero quizás era de esperarse después de una noche que yo pienso que bastante corta. Quizás no llegué tan mentalmente listo para jugar hoy. Pero pude mantenerme ahí los primeros hoyos, que yo creo que fue muy importante. Y obviamente logré hacer un buen verde en el 7, que quizás me calmé un poquito más y pude hacer unos cuantos más y hacer una buena ronda. Pero en general bien, yo pienso que en general fue una ronda bastante sólida. Yo pienso que no, yo no salí a hacer mucho, sino a darme bastante buenas oportunidades, que fue lo más importante que yo pienso que estuve hoy. Quizás al final quizás tampoco tan bien como me hubiese gustado, pero en general sólido. Yo pienso que eso fue lo más importante, ¿verdad? Que nunca es fácil jugar con en la punta en un torneo como este, así que obviamente que me estoy conociendo un poquito más también, así que, pero de verdad que me pude manejar bien y contentísimo como estuvo el día.
De vuelta con ustedes, Jonathan Vegas, líder del PGA Championship por ESPN y Disney Plus. Las rondas decisivas, sábado y domingo, no se lo pierdan. Y para más detalle, pues en Disney Plus, ahí tienes múltiples plataformas para dar seguimiento a quien te pueda interesar.
Y con la diferencia de horario, prácticamente a las 6 de la mañana pones Disney Plus y empieza la tercera ronda, lo que llaman grupos designados. Entonces mañana podrías ver a Scheffler o a uno de los que vaya de las figuras antes de que entren en televisión.
Oye, a ver, Brock Purdy renovó con San Francisco, noticia de última hora, hace apenas unos minutos se supo. Son 5 años, $265 millones, lo lleva esto al club de los $50 millones anuales. Ya hay varios quarterbacks ahí, solamente hay uno que promedia $60 millones, demasiado, que fue la regada de Dallas con Dak Prescott, pero yo no esperaba que ganara menos de 50 Brock Purdy. Ya la ganga se acabó para San Francisco, la defensa casi la desmantelaron.
Espérame,
la defensa prácticamente la desmantelaron para la próxima.
181 garantizado, Ciro.
Por eso. Y bueno, la defensa la desmantelaron para la próxima temporada. Sí. En buena medida por estos números que nos acabas de dar. Había que pagarle al muchacho y ahora el desafío para Kyle Shanahan es seguir siendo funcionales cuando una buena parte de tu tope salarial va para una sola persona.
Algo que leí hace ratito, que la próxima semana en la Junta de Dueños van a votar lo que pensamos que nunca se podía dar, que se califique a la postemporada por récord, sin importar la división. Que digan del 1 al 8 como calificaron, sin importar por conferencia. Se vota la próxima semana, ¿eh?
Yo no soy muy partidario de eso. Porque
quita
sí
los
creo
divisionales.
Es que los juegos divisionales son los más atractivos, son los más emparejados.
Don't shoot the messenger.
No, yo te doy mi opinión. Y entonces creo que quitarle valor al ganador, al campeón divisional, va a impactarte en los juegos de temporada regular entre rivales divisionales. Ahora, para que esto ocurra, 75% de votos a favor necesitarías. Sí. ¿Eh? No
y
es
la
tan fácil.
Próxima semana van a probar que un jugador de cada equipo puede jugar flag football en los Olímpicos.
Perfecto.
Oye, Rafa, un par de cosas para comentar. Uno ganó Alcaraz.
Ok.
Y se instaló en la final. Y qué juega bueno, más tarde, juega Sinner.
Había estado
seguramente
lesionado,
¿no? Va a ser. Sí. Y por otro lado, ya ganó Sinner. Bueno, ya la final
saltará. Y la Fórmula 1, Rafa.
Y la Fórmula 1 que vuelve a marcar diferencia a McLaren, ¿no? Muy, muy interesante. Este gran premio que cambió de nombre, el otro día estuve escuchando parte de la historia, porque se llamaba San Marino. Y ahora es en el circuito de Imola, pero le llaman Romaña, ¿no?
Sí.
Alguien puso billete.
El gran premio. No, es que está en el condado donde está Romaña. Porque San Marino, siendo un país que, pero es el país más
está
chiquito del mundo.
Está incrustado en la bota itálica, ahí. Sí. Bueno, nos queda un minuto. El Tottenham perdió contra el Aston Villa. El Manchester United perdió también contra el Chelsea. Mira, descienden tres en Inglaterra. Los dos que están arriba de los tres que descienden van a jugar la final de la Europa League la próxima semana. Eso es tal cual, dumb and dumber, como te encanta decir. Y en la NBA, brevemente, tienes 30 segundos, John. Ahora sí.
Partidazo hoy de los Knicks contra Boston. Knicks tiene ventaja de 3-2. Quiere eliminar a los actuales campeones. ¿Y saben qué?
¿Qué?
Que tengan un enorme fin de semana. ¿Dónde andas, Murrieta? Te extraño.
Hace lo que quiere este tipo. Vámonos. Gracias, Rafa.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.